Hola, soy la enfermera María Valadez. ¿Están ustedes en la botica? En la onda local de Andalucía, desde Radio Casares, cada semana cuidamos su salud. Y hoy queremos hacerlo con un plan frente al VIH-Sida. Queremos hacer sensibilización en todos nuestros oyentes y que de ahí pase a más gente para que sigamos ayudando a este colectivo, porque todos estamos en riesgo. Si cometemos conductas de riesgo, si somos sexualmente activos, podemos estar en riesgo de contraer el SIDA. Y por eso hoy la botica quiere dar a conocer pues todas las actualizaciones, no solamente en materia de prevención, sino también en materia de tratamiento. Para ello, hemos invitado en nuestra sección científica al doctor Javier de la Tor. Él, además de ser el facultativo del área de medicina interna del Hospital Costa del Sol, también es el coordinador del Plan Andaluz frente al VIH y SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. En nuestra botica pedagógica hemos invitado a Víctor Moncayo. Él es educador par del Comité Antisida del Campo de Gibraltar. Y en nuestra botica social hemos invitado a José Luis Gómez. Él es el presidente del Comité Antisida del Campo de Gibraltar. Nos va a contar todos los servicios y actividades que se realizan desde este comité. Acabaremos, como cada semana, por un repaso sobre noticias de salud y ciencia. Ahora, ya saben, pónganse cómodos, que la botica con su plan frente al VIH-Sida comienza en un minutito.
Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiendo. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. comérmela. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
No eliges tu genes, tu tono de voz, ni tu color de piel.
Pero puedes elegir tomarte un helado, jugar al fútbol o fumar un cigarro.
Tú eliges entre la salud y la enfermedad.
El tabaco es el suicidio más largo y doloroso.
Olvida el tabaco.
Comenzamos nuestra botica de hoy para un año más hacer sensibilidad con el SIDA, con esa VIH que tanto queremos que conozca la población, porque queremos ayudar en el diagnóstico precoz. Y para ello, pues en nuestra botica científica hemos invitado al doctor Javier de la Tor, coordinador del Plan Andaluz frente al VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, y además facultativo del área de medicina interna del Hospital Costa del Sol. Muy buena, Javier, bienvenido a la botica.
Hola, muy buenas, muy buenas.
Encantados de tenerle aquí con nosotros. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el SIDA?
Pues el SIDA es un virus que se descubre en los primeros casos en el año 81. De hecho, este año se cumplen 40 años, en el año 82, del primer caso que tuvimos diagnosticado en Andalucía. Y es un virus que lo que hace es que atacan nuestras defensas, unas células que se llaman linfocitos CD4, va a por ellas, se pelea con ellas durante una serie de años, y al cabo de ese tiempo, esta batalla la gana habitualmente el virus, nuestras defensas comienzan a bajar, y al quedarnos sin defensas, nos atacan infecciones que habitualmente podemos con ellas, y entramos en una fase SIDA. Aparecen también tumores que habitualmente no tienen por qué aparecer y puede matar a las personas. ¿Mm? Es una enfermedad que hasta el año 96 era mortal, pero desde el año 96 tenemos la fantástica noticia de que disponemos de tratamientos, el tratamiento antirretroviral, que controla la enfermedad. No lo cura, porque el virus, yo digo que el virus del VIH, el virus de la SIDA, es un malvado, porque lo que hace es que se esconde en algunas partes del cuerpo y ahí no llega el tratamiento. Pero sí es verdad que no sale, con lo cual nos permite que hoy día las personas que viven con VIH, con estos tratamientos, que si quieres ahora hablamos de ellos, tienen una excelente calidad de vida y una expectativa de vida como tiene la población general.
Es bueno escuchar eso, doctor. ¿Qué diferencia hay en cuando decimos VIH y con el SIDA? ¿Hay una diferencia o estamos hablando de la misma entidad?
Estamos hablando de la misma entidad en diferentes momentos de la evolución. Cuando una persona adquiere la infección por el VIH, tiene la infección por el VIH. Pero cuando en esa batalla que hemos hablado con las defensas bajan y aparecen infecciones oportunistas como son la tuberculosis, como son transneumonías, como son determinadas diarreas, etcétera, entonces es cuando ya hablamos de estadio SIDA. El estadio SIDA sería la fase final de una infección por el VIH, que afortunadamente esto lo hemos cambiado gracias a los tratamientos.
Doctor, ya sabemos que la causa es un virus, pero ¿cómo adquirimos ese virus? ¿Cómo podemos contagiarnos de ese virus?
Pues solo hay tres formas de adquirir el VIH. Y esto es muy importante porque se acaban de publicar encuestas y todavía hay un enorme desconocimiento en población general. Y me gustaría que esto sí quedara muy claro. Solo se adquiere el VIH de tres formas. Por contacto de sangre, y eso implica o bien un pinchazo, compartir una jeringuilla, una transfusión antes de que hubiera controles. Hoy es imposible con una transfusión porque no hay, hay unos controles rigurosísimos. Por vía sexual, por transmisión sexual, el virus está en el semen, está en las secreciones vaginales y puede adquirirse por relaciones sexuales. Y por transmisión de una madre embarazada que tenga el VIH a su feto.
Esas son las tres vías.
Las tres vías, no hay más. No se transmite ni por tocarse, ni por acariciarse, ni compartir cuartos de baño, ni por compartir comida, ni por picadura de mosquito, ni por darse un beso. Solo por esas tres vías.
Bueno, doctor, ¿y cómo podemos darnos cuenta de que tenemos VIH? ¿Hay alguna clínica?
Claro, aquí es otra de las maldades de este virus. Yo te decía que el virus lo adquirimos en algunas ocasiones el virus, cuando se adquiere en los primeros días, puede dar un cuadro que sería como una gripe o parecido a una gripe, puede dar un poquito de décimas de fiebre, puede dar un catarrillo, puede dar algunas molestias, pero en la gran mayoría de los casos puede no dar ningún síntoma. Y sobre todo que pasado esos primeros días se tira años en esta pelea que yo te he hablado algunas veces, donde no hay ningún dato. La persona está absolutamente asintomática, hace su vida, y al cabo de 4, 5, 6 años, ya cuando te quedas sin defensa es cuando comienzan a aparecer infecciones oportunistas. La persona comienza a perder peso, comienza a tener diarrea, comienza a afilarse de la cara, comienza a poder tener hongos en la boca, comienza a tener manifestaciones, ganglios, etcétera, que son las que ya hablan de un estadio SIDA. Por eso es tan importante que cada vez que tengamos un potencial contacto de riesgo, porque hayamos tenido alguna relación sexual, porque lo de pincharse es muy infrecuente, salvo que uno comparte una jeringuilla. Hoy día no es posible, por los controles tan exhaustivos que hay de transfusiones de sangre. Pero si uno, salvo que se pinche uno accidentalmente, pero por vía sexual sí es la vía. De hecho, el 90% de los nuevos casos ahora mismo en Andalucía, en España, son por vía sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que debemos, si tenemos relaciones sexuales sin preservativos, debemos de chequearnos periódicamente para evitar que haya una transmisión del VIH, que ya digo, la mayoría de los casos es asintomática.
O sea que es importante saber que el VIH, aunque no dé síntomas, se transmite, está y se transmite.
Está ahí y se transmite. Por eso, fíjate que una de las claves de esta enfermedad es que llegamos tarde en muchas ocasiones al diagnóstico. Llevamos años donde la mitad de los casos los diagnosticamos no al principio, no reciente, sino cuando llevan en esta situación ya avanzada. Llevan años y ya tienen las defensas bajas. Esas son personas que luego van a responder peor al tratamiento, que van a tener peor tolerancia a los tratamientos y van a poder ir peor. Y sobre todo, que durante todo ese tiempo, como no sabían que tenían el VIH, claro, si tenían infecciones, han podido seguir diseminando potencialmente el VIH.
O sea, Javier, que es responsabilidad del ciudadano o ciudadana controlar esa conducta de riesgo. Si hemos tenido una conducta de riesgo en la que ha fallado el método de barrera en una relación, hay que hacerse la prueba, hay que hacerse algún test, ¿no?
Es mi consejo, absolutamente. Primero, porque además hay otras infecciones de transmisión sexual, no solo está el VIH. Y son también, son curables, la sífilis, el gonococo, la clamidia, pero están ahí y pueden dar problemas. Entonces, yo creo que es clave que toda persona que vaya a tener una relación sexual, primero, si es posible, que debe de ser posible, se informe de con su pareja cuál es la situación. Segundo, intentar en la medida de lo posible siempre usar preservativos. Yo recomiendo para solo con parejas estables que ya se conozcan y que sepan que no tal, no usar preservativo. Y si por cualquier causa no has podido usar o se ha roto cualquier, habéis tenido un problema preservativo, siempre chequearse. De hecho, yo a las parejas sexualmente activas, que yo creo que hoy día son la mayoría, sí les recomiendo en general, si su vida sexual es, entre comillas, la habitual, por lo menos una vez al año debería de chequearse el VIH. Aquellas parejas que tienen mayor posibilidad de tener relaciones sexuales de riesgo, como puede ser hombres que tienen sexo con hombre, como pueden ser gente que se dedique a tener relaciones por prostitución, etcétera, esta gente debe chequearse cada 6, incluso cada 3 meses.
Javier, cuando hablas de chequeo, ¿qué prueba es? ¿De qué estamos hablando para detectar el VIH?
El test de VIH ahora mismo, hay test que se pueden comprar en una farmacia, y que son test con la saliva que se puede hacer. Y luego en cualquier centro de salud o en cualquier entidad que colabora en el VIH, las ONGs, con un pinchazo de sangre en el dedo o en el brazo, se puede determinar perfectamente si una persona tiene el VIH. Es un test que ya te digo que hay test rápido y luego se confirma con un test de sangre. Y además, una vez que tiene confirmado el VIH, vemos cómo están las defensas y cuánta cantidad de virus hay en sangre, que nos va a ayudar a decidir el tratamiento y cómo manejarlo.
Esa es mi próxima pregunta. Una de cuál era el protocolo. Imagino que cuando se diagnostica, como comentaba, el VIH, pues se inicia el chequeo de las defensas. ¿Y cómo se valora el tratamiento a poner? Porque comentaba antes el tema de los retrovirales. ¿En qué consiste?
Pues hoy día ya lo tenemos claro, que toda persona, una vez diagnosticada, nos da igual el nivel de defensa que tenga, que lleve muy poco, que lleve mucho año, hay que empezar con tratamiento antirretroviral. Hay que empezar con un cóctel de pastillas, tratamiento antirretrovirales, 2-3, que consiguen controlar el virus. ¿Cuál es la buena noticia? Que hoy día, gracias a los avances de la industria farmacéutica, se han conformado y es una única pastilla. Hoy día el VIH se controla con una única pastilla, una vez al día, que eso se permite que el virus esté controlado, y además esa única pastilla es cómoda, es fácil de tomar y tiene muy pocos efectos secundarios. Eso sí, hay que estar tomándola todos los días, sin fallo. ¿Por qué? Porque en el momento que el virus note que no está la pastilla, y lo nota porque bajen en los niveles de antirretrovirales, va a volver a salir de sus escondites y nos va a volver a dar guerra. ¿Cuál es la segunda buena noticia? Que vienen nuevos tratamientos, y de hecho hoy se ha aprobado en España para el uso una nueva formulación de estos antirretrovirales, en concreto dos, que lo que hacen es que se inyectan vía una inyección intramuscular cada 2 meses.
¡Guau! Wow.
La alternativa, llega una persona, llega a nuestra consulta, al hospital, se pone su inyección y hasta dentro de 2 meses se olvida del tema del VIH porque va a tener niveles de fármaco. Este es un tratamiento nuevo, ya digo, se ha aprobado hoy para su uso en España, lleva ya experimentándose muchos años en otros países, pero sí es verdad que es un tratamiento para aquella gente que ya haya estado previamente con pastillas y esté con la carga viral indetectable. O sea, que no es para llegar el primer día, sino es para ya la gente que lleva un cierto tiempo y que diga, yo prefiero no tomar pastillas, yo prefiero ponerme una inyección y olvidarme de este tema hasta dentro de 2 meses.
Más cómodo, ¿no? Mucho más cómodo.
A mí no me cuesta ningún trabajo tomarme una pastilla, y hay gente que dice, yo esto prefiero olvidarme, además se me olvida con frecuencia, soy claro, despistado, me lo pongo. Esto va a ser como un traje a medida, cada uno va a ir decidiendo cuál es, y esto cada vez estamos más en que no sea una cosa nuestra, de los profesionales, sino que nos sentamos con el paciente, hablamos, vemos pros, contras, y con eso decidimos conjuntamente.
Menos mal que existe la investigación y que, bueno, que facilita tanto que los tratamientos lleguen y encima poder elegir qué tipo de tratamiento, ¿no?, adecuándose a la vida de las personas. Bueno, nos ha quedado clara la prevención, ¿no?, en este caso, pero vamos a remarcarla un poquito más. ¿Qué le parece?
Bueno, es clave, todas las estrategias de promoción y prevención son pocas, y lo he comentado ya, el VIH es una infección de transmisión sexual hoy día. Más del 90% de los nuevos casos son por relaciones sexuales. Por eso es clave la promoción de una salud sexual sana, positiva, afectiva, pero conociendo, es muy importante que hablemos a las nuevas generaciones, que hablemos en los colegios, que hablemos a la juventud de que el VIH existe, de que hay otras infecciones de transmisión sexual y de que hay actividades sexuales, que hay que hacerlas, que hay que disfrutar con ellas, pero que siempre hay que usar medidas de prevención para evitar este tipo de enfermedades. Y luego la prevención es clave. Las nuevas estrategias, aparte del preservativo, tenemos una posibilidad que es el tras la profilaxis preexposición, que es en aquellas personas de alto riesgo, porque tienen muchas relaciones de transmisión, muchas relaciones sexuales y por las circunstancias que sean, y muchas veces no usan el preservativo, estas personas pueden tomar una pastilla para prevenir el VIH. Y esto es una estrategia que ya están haciendo unas más de 1.500, 1.600 personas en Andalucía. Es una única pastilla, no es para todo el mundo, no es porque yo un día quiero, pero hay personas que, por circunstancias, tienen muchas relaciones sexuales, muchas infecciones de transmisión sexual. Hay un fenómeno nuevo que es el Kensex, el uso de drogas asociado al sexo. Hay personas que adquieren, como te decía, infección de transmisión sexual, y estas son candidatas a usar esta pastilla única que se llama profilaxis preexposición. Tú la tomas todos los días y con esto previenes adquirir el VIH. Esta es una estrategia que está implementada desde hace 3 años en Andalucía.
Javier, por último, me gustaría que, como coordinador del Plan Andaluz frente al VIH y SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, pues nos definieras un poco qué se hace, en qué consiste este plan.
Bueno, pues como tú bien has dicho, nos dedicamos a intentar el abordaje global e integral de estas dos entidades, el VIH y las infecciones de transmisión sexual. Y de hecho hoy hemos presentado las líneas maestras del nuevo plan. Y la verdad es que eso te resume muy bien lo que hace el plan. Una primera línea la hemos comentado, que es todo lo que tiene que ver con promoción y todas las estrategias y campañas que debemos hacer. Una segunda línea es la prevención. Hemos hablado de la PrEP, hemos hablado del preservativo, hemos hablado de qué estrategias combinadas para prevenir. Hay una tercera línea muy importante, que es el diagnóstico precoz. Hemos dicho que hay muchas personas que tienen, hay un porcentaje importante, en España se calcula que 20.000, en Andalucía unas 2.000, tienen el 8 y no lo saben. Por eso cada vez intentamos hacer más testeo, hacer más test, para que nadie se quede sin estar diagnosticado. Y luego tenemos ya las personas que tienen el VIH y o las ITS, que estas personas hay que manejarlas y tenemos que intentar que tanto en los hospitales como en atención primaria, como en todos los entornos sanitarios y también extrasanitarios, hay un adecuado manejo, porque van avanzando los tratamientos, van adaptando las circunstancias y tenemos que ir mejorando la atención a estas personas. Tenemos que una línea más, que es hacer formación en profesionales sanitarios, para que sepan, formación en profesionales sociosanitarios, entidades, gente que también tiene que saber, y a la población. Y luego tenemos que colaborar todos. Hablaba de la colaboración, no solo es un problema sanitario, es un problema que también afecta a educación y afecta a otros sectores y entidades, para que esta pandemia consigamos erradicarla con el objetivo que tiene reducida, que es para 2030 que tengamos lo más cerca posible cero casos de VIH, y si es posible que sea con el menor estigma, que es otra lacra que tiene esta enfermedad, que es toda la humillación y el estigma que ha llevado parejo siempre.
Pues tenemos un compromiso, todos los que le estamos escuchando esta tarde y toda la sociedad en general, de conseguir ese objetivo, que vamos por buen camino. Confío en que eso siga así y que podamos conseguir ese objetivo cero. Muchísimas gracias, doctor Javier de la Tor, facultativo del área de medicina interna del Hospital Costa del Sol, por estar este ratito aquí en la botica, por esos consejos, esa información tan buena que nos ha facilitado.
Muchas gracias a vosotros por permitirme hablar de esta enfermedad que me apasiona y que de verdad que yo creo que ahora tenemos herramientas para poder ir a por ella y de verdad conseguir controlarla y, si es posible, erradicarla. Gracias.
Muchas gracias por seguir en esa lucha. Hasta pronto.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Son los viejos amigos que se han ido de mi vida, pactando con terribles mujeres que alimentan su miedo y los cubren de hijos para tenerlos cerca, controlados e inermes.
Cuando pienso en los viejos amigos,
los viejos amigos. Viejos amigos. Cuando pienso en los viejos amigos que se fueron al país de la muerte, sin billete de vuelta, solo porque buscaron el placer en los cuerpos y el olvido en las drogas que alivian la tristeza.
Cuando pienso en los viejos amigos,
los viejos amigos.
Cuando pienso en los viejos amigos,
los viejos amigos. Cuando pienso en los viejos amigos que en el fondo del mar de la memoria me ofrecieron un día la extraña sensación de no sentirme solo y la complicidad de una franca sonrisa.
Cuando pienso en los viejos amigos,
los viejos amigos.
Cuando pienso en los viejos amigos,
los viejos amigos. son los viejos amigos. Cuando pienso en los viejos amigos.
Un medicamento es una sustancia que actúa de diversas y diferentes maneras en el interior de tu cuerpo. El desconocimiento y la falta de información sobre su uso puede conllevar importantes riesgos sanitarios. No te automediques, confía en tu médico y en la capacidad de autocuración de tu propio organismo. Campaña de automedicación responsable de La Botica.
Continuamos en la onda local de Andalucía, ahora dando paso a nuestra sección pedagógica, a la que hemos invitado a un educador. Él es Víctor Moncayo y es educador PAR del Comité Antisida del Campo de Gibraltar. Muy buenas, bienvenido Víctor.
Muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué es eso de educador PAR?
Pues mira, los educadores PAR somos personas que somos seropositivas, convivimos con lo que es el VIH, y entonces pues podemos hacer atenciones mucho más directas pues a nuestros usuarios que tienen VIH. Yo, aparte de, por ejemplo, bueno, hacer todo lo que es el acompañamiento y el apoyo emocional a lo que son las personas seropositivas que nos vienen de por sí a la entidad para buscar un poquito de ayuda, también soy la persona que realiza, soy técnico que hace las pruebas. Entonces también tengo de esa forma la posibilidad de cuando damos un positivo, también hacer lo que es todo el acompañamiento, el apoyo emocional, y también la persona empatiza más conmigo, ¿no? O sea, me ve reflejado, o sea, el trabajo de un educador PAR es trabajar de igual a igual, ¿no? Para que la persona se sienta que quien le está hablando, ¿no? Quien le está acompañando en ese momento o quien le está escuchando, está comprendiendo qué es lo que le está diciendo.
Oye, ese acompañamiento no solo en el inicio, sino a lo largo de la aceptación de esta enfermedad, ¿no?
Efectivamente, yo el acompañamiento siempre lo ofrezco siempre de forma voluntaria. Hay usuarios que sí lo quieren, usuarios que no lo quieren, o usuarios que no vienen de fuera buscándolo. Este acompañamiento es desde el inicio, que siempre es lo más problemático, lo más difícil, ¿no? Ese boom inicial, esa información que, bueno, que evidentemente pues nadie quiere recibir, ¿no? Hasta todo lo que es el proceso, igualmente, bueno, acompañamiento a hospitales, todo el proceso de sí, a lo mejor quiere contárselo a la familia, amigos o a quien sea, también lo acompaña en ese tipo de situaciones. Y es cierto que, bueno, cuando ya la persona ya empieza ya a aceptar un poquito más lo que es su situación, ya ahí ya pues le acaba un poquito, ya no se acuerdan ahí tanto de mí.
Que no, bueno, entonces, pero bueno, lo importante creo que es eso que comentas, ¿no? El sentirse arropado, ¿no? Porque cuando llegan a hacerse la prueba, ¿hay un perfil de personas que son los que van a hacerse la prueba a vuestra entidad? ¿O cualquier persona de cualquier edad, sexo, raza, religión puede ir a hacerse las pruebas?
Puede venir todo el mundo. Y además, sí, el perfil que tenemos es bastante variado. Tiene todo tipo de personas, desde heterosexuales, homosexuales, chicos, chicas, chiques, de todo tipo de personas vienen a nosotros.
Me imagino que el que va es porque ha tenido alguna conducta de riesgo, ¿no?
Sí, tenemos la típica persona, ¿no? Que, bueno, que ha tenido un susto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o ha tenido alguna rotura de preservativo, o bueno, algún momento dado en el que ha tenido desuso de preservativo. Pero también tenemos usuarios que ya de forma regular vienen a nosotros, cada 6 meses, cada una vez al año, pues simplemente por ir chequeando lo que es su salud sexual, como la propia Organización Mundial de la Salud lo aconseja, que toda persona sexualmente activa, al menos una vez al año, se realice lo que es un cribado de este estilo.
Espero que nos quede claro con este programa. Víctor, quería preguntarte también, comentabas algo antes, la familia, el momento de decírselo a la familia. ¿Hay mucho rechazo? ¿Se encuentran estas personas con mucho rechazo?
Yo siempre les digo una cosa, que para todo tiene un proceso y todo tiene un momento. Si tu familia sabes que va a tener, bueno, una apertura mental muy grande y está también un poquito al día con la circunstancia actual del VIH, va a ser más fácil, ¿no? Pero igualmente yo considero que primero necesitas tu proceso de aceptación y ya luego pues a decirlo a ciertos perfiles, a cierto tipo de personas. Mm. Pero en familia depende mucho, ¿no?, del tipo de familia. Así que hemos tenido casos de rechazo dentro de la familia en el que la persona pues no ha sentido, bueno, ha sido un poco desastrosa lo que es dar esa noticia a la familia. Hay familias que sí que bueno, que tienen una buena aceptación, arropan a la persona, lo acompañan. El rechazo viene dado siempre por la ignorancia, al fin y al cabo, por la falta de información. Por eso yo siempre digo, mira, antes de decirle a tu familia, viene bien un poquito de acción pedagógica, ¿no? Así como quien no quiere la cosa y ir soltando la información, pildoritas de información, para, bueno, para que sepan un poquito, porque hay gente que sigue un poquito anclada pues en los años 90 y demás y no tiene información actualizada acerca de la infección.
Oye, ¿y a nivel social sigue habiendo ese estigma con las personas seropositivas?
Pues mira, yo siempre lo digo, el VIH ha sido un éxito rotundo a nivel sanitario y un fracaso absoluto a nivel social. Como sociedad hemos avanzado, tiramos muy poquito en cuanto al avance social del VIH. Sigue habiendo muchísimas actitudes de rechazo, de discriminación, la gente en general, pero yo lo digo siempre y lo vuelvo a decir y no me canso de decirlo, todo viene por la falta de información. Si la gente de verdad supiera, no sé, quién es detectable, es intransmisible o cuáles de verdad son las vías de transmisión, porque hemos tenido ha habido problemas, hemos tenido usuarios con problemas debido a que hay gente que sigue pensando que se puede transmitir, por ejemplo, a través de la saliva. Entonces, la falta de información es lo que produce este rechazo. Y sí, tenemos una falta de información generalizada que produce un rechazo generalizado.
Y según tu experiencia, ¿no?, por ser una persona también de este colectivo, ¿cómo lo viviste tú? ¿Fue hace mucho tiempo cuando te diagnosticaron?
Mi caso fue un desastre.
Ay, pobre.
La cuestión, por eso al final acabé aquí, ¿no? Al fin y al cabo, mi caso fue muy, o sea, fue muy difícil porque yo también tenía, yo tengo 28, tenía 19, fue hace unos 9 años, yo no tenía información ninguna casi. Pero sí, al ser yo también de, o sea, ser una persona LGTBI, sí es cierto, bueno, que eso es algo que sí que se machaca un poquito a las personas gays. Entonces yo sí que tenía medianamente presente el tema de hacerme cada cierto tiempo pruebas. Y dio la circunstancia que bueno, que me hice la prueba en un lugar en el cual no me dieron ningún tipo de información y lo único que me dijeron es que yo era seropositivo y ya está, sin más.
Sin acompañamiento.
Sin ningún tipo de acompañamiento y que mi información era la película Filadelfia.
Así que soy Dios, madre.
Entonces, claro, yo me acuerdo ese fin de semana, yo, bueno, simplemente yo pensaba que me iba a morir. Y además yo tenía una pareja de hace poquito tiempo, es más, por eso me hice lo que es la prueba. Y yo había, y yo lo que pensaba, lo primero que pensé en mi cabeza es, soy un asesino, porque se lo transmitió a mi pareja y lo he matado. Entonces, claro, fue un inicio para mí pues muy complicado por la falta de información, porque no sabía nada. Y la persona que me atendió en esa circunstancia pues tampoco me dio información. Entonces, bueno, para mí fue como un inicio muy accidentado, también muy solitario, porque no fui capaz en un principio de contárselo a nadie. Entonces sí, por eso digo para mí, mi inicio para mí fue un poco desastroso. Entonces bueno, por eso yo acabé aquí, pues para intentar evitar que nadie pase por este tipo de circunstancias, que nadie intente quitarse la vida, que nadie lo pase como yo lo pasé, ¿no? Mm. Entonces, y sigue habiendo casos de ese estilo, sigue habiendo muchos casos.
Y y ahora escuchándote, has resurgido de tus cenizas y ahora te dedicas a ayudar y acompañar. Eso es maravilloso y emocionante, Víctor. Enhorabuena por haber dado ese paso y debido a tu mala experiencia, pues que ahora estés haciendo que nadie más tenga en tu entorno una mala experiencia como esa que tú tuviste. Ojalá en los programas educativos podamos tener en los colegios y en los institutos información que hace tanta falta de este tipo para que, bueno, pues para prevenir y sobre todo para no estigmatizar ni marginar a estas maravillosas personas como tú, que hoy estamos conociendo aquí en la botica. Muchas gracias, Víctor.
De nada. Una cosa, simplemente aquí en la comarca lo hacemos, lo hago yo, vaya, entre mi compañero y yo, los institutos, nos intentamos recorrer todos los institutos, o sea que intentarlo lo intentamos.
Lo intentáis. Pues eso, que siga llegando, porque seguramente llegará llegaremos al objetivo de SIDA cero en poco tiempo, que ojalá eso se cumpla, que es lo que todos queremos ver. Pues muchísimas gracias, Víctor Moncayo, educador par del Comité Anti-SIDA del Campo de Gibraltar, por ese maravilloso trabajo que hacéis y por compartirlo aquí este ratito en la botica.
Bueno, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Este gesto tan simple influye en tu salud más de lo que piensas. Lávate las manos y haz que los tuyos también lo hagan. Campaña de prevención de infecciones a través del lavado de manos.
Y nos acercamos a la última sección de nuestra botica de hoy dedicada al plan frente al VIH-Sida, y lo vamos a hacer desde nuestra visión social. Y para esta sección hemos invitado a José Luis Gómez, él es el presidente del Comité Anti-Sida del Campo de Gibraltar. Muy buenas, José Luis, bienvenido a la botica.
Muy buenas.
Muchísimas gracias por atendernos. ¿Quiénes sois las personas que formáis este comité?
Pues somos poquitas personas, solo somos, principalmente aquí actuando, somos dos personas y nos encargamos de toda la provincia.
¿Y cuáles son vuestros objetivos, vuestra finalidad en crear esta entidad?
Pues hacer lo que no está haciendo la administración, luchar por esto, porque es algo que no se puede olvidar, ni el VIH ni el resto de infecciones de transmisión sexual, y es algo que al final no se le da visibilidad.
¿Qué necesidades, una vez que estáis trabajando vosotros a pie de campo, qué necesidades estáis detectando en la sociedad y a las que no llega la administración pública?
Pues mucha información, hace falta mucha información, posibilidad de realizarse una prueba rápida, que no tenga que esperar una persona 15 días para que le den cita con el médico, que espere otros 10 días para que le den el resultado de una analítica, que su médico no le diga, no, ¿para qué te vas a hacer una prueba? Y te haga una entrevista con todos tus datos y al final todavía sigue siendo un tema tabú. Y es muy complicado decirle a un médico lo que te ocurre, las prácticas que ha realizado.
Claro, claro. Y más con eso, con tan poco tiempo, porque además es que no tienes ni tiempo de atenderte.
En 5 minutos no le da tiempo a nada.
En 5 minutos pues sí que no le da nada. ¿Desde cuándo estáis trabajando? ¿De hace pues, mucho tiempo?
Sí, desde marzo del 94.
Wow, lleva ya una andadura buena, ¿no?
Sí. Nosotros te llamamos desde 2019, pero la entidad lleva desde el 94.
¿Y qué tipo de servicios, actividades desarrolláis? Cuéntanos un poco esa actividad diaria que tenéis.
Pues lo principal es el asesoramiento en las infecciones de transmisión sexual. Luego tenemos el servicio de detección gratuita y confidencial de VIH y de sífilis. Hacemos los acompañamientos, las derivaciones de los resultados positivos, tanto en VIH como sífilis, o derivaciones también para el sistema de salud, cuando hay alguna otra, como por ejemplo, otra infección como la clamidia, gonorrea. Hacemos también un servicio de entrega de material preventivo, preservativos y lubricantes para personas que lo requieran. Y hacemos también un servicio de recogida de medicación en farmacia hospitalaria, porque todavía hay personas que les cuesta ir a la farmacia del hospital por miedo, por rechazo, vergüenza. Y también hacemos cursos de formación para personas que gestionan la prostitución, donde las educamos para que ellas mismas conozcan todas las infecciones, cómo prevenirlas y lo compartan con el resto de compañeras.
Importantísimo, ¿verdad? Sí. Sobre todo en este colectivo tan maltratado, por favor, por la sociedad, y donde comentábamos antes, pues tanta falta de información hay. José Luis, y dentro de todo de todas esas actividades, como comenta, ¿tenéis alguna que tenga que ver con la familia, dentro del acompañamiento con la familia?
Sí, tenemos una escuela de familias que la estamos realizando ahora mismo en los barrios, y se trata de educar a la familia, padres, madres, abuelos, tíos, educación sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual y cómo abordarlas con los jóvenes, porque creemos que desde la familia se llega fácilmente a eso.
Además,
es más fácil que se le hable a un joven desde su familia que desde la calle.
Que sí, ¿verdad? Y además con tanta información desinformada que hay, que rula por redes, cine, literatura, hay que poner un poco de orden, ¿no?
Sí. Porque al final se crea un estigma y hay una discriminación y nos enfrentamos con muchos problemas de ese tipo.
Oye, ¿qué respuesta te encuentras de la familia?
Pues la verdad que buena, normalmente buena. Los que vienen lo agradecen muchísimo. Pues el principal problema que tienen es que les da vergüenza hablar y no son capaces de decirle que les da vergüenza. Y la vergüenza es mutua. Tanto los jóvenes como los familiares van a tener vergüenza, y lo importante es que lo transmitan, que sean sinceros. Y muchas veces se centran mucho en eso, en que no saben cómo hablarlo. Pero claro, es muy importante tener la información necesaria, porque si no tienen la información necesaria, intentan hablar con los hijos, estos hijos van a pasar de ellos, porque van a decir, si es que al final no entienden nada, prefiero buscarlo por internet. Y el problema es que en internet hay mucha desinformación.
Y desordenada además, y mitos y falsas creencias, porque ¿cuáles son los principales mitos y falsas creencias en torno al SIDA, al VIH?
Bueno, cada vez que vamos al instituto siempre ponemos una pregunta y nos encontramos siempre con que el mosquito puede transmitir el VIH. Es un pensamiento que cada vez que preguntamos esa pregunta de si el mosquito puede transmitirlo, piensan que sí, porque claro, como transmiten otras infecciones, pues piensan que puede transmitir el VIH. Y precisamente ahora que hemos hecho un concurso de audiovisuales y eso, han presentado una sátira del mosquito y yo me he dado de reír, me ha encantado. Porque es como si un mosquito transmitiera el VIH de una persona a otra y me encantaba, la verdad.
Bueno, y os toca desmontarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Allí se ríen de ser, para desmontarlo. Y luego nos encontramos con otras cosas. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que la persona con VIH se le nota, que se ve.
¿Que sí?
Y, sí, sí. O que si voy a... Mira, que tengo síntomas de tener VIH. Es que el VIH no tiene síntomas. Ese es el problema, que no tiene síntomas. Y pero todavía le ponemos etiqueta.
Que sí,
le
¿no?
Le ponemos careta, sí.
¿Y se sigue perpetuando todavía el tema de que es más frecuente en las personas LGTBI?
Sí, claro, eso sí. Y normalmente los que más vienen a hacerse pruebas suelen ser personas del colectivo. Suelen ser los que están más concienciados de realizarse pruebas. Normalmente, fuera del colectivo, es más complicado. Si no vamos a campañas en universidades, aquí solo vienen los que estamos concienciados. Y normalmente suelen ser personas que tienen amigos del colectivo LGTBI.
Y que no y que claro, los resultados no son reales, porque realmente no. Las personas heteros se creen que están fuera de ese riesgo, ¿no? Cuando realmente toda la población sí. Sexualmente activa bueno, porque está en riesgo. Recordemos, el doctor nos comentaba que el 90%+ de los casos era por una conducta de riesgo, no era por un pinchazo, sí, sí, ni era por otro tipo de, claro, de contacto, era precisamente por eso, ¿no? Por una conducta sexual de riesgo. Por eso es importantísimo, ¿no? El protegerse, ¿no? Y sobre todo, como comentaba antes Víctor, el realizarse pruebas periódicamente. Eso nos parece fundamental. Y deberíamos de estar concienciados todas las personas, independientemente de nuestra orientación y nuestra identidad sexual. ¿No es cierto?
Sí, y no solo eso, sino también el utilizar una prevención combinada. No es solo utilizar el preservativo, sino todo lo demás. Las pruebas y los fármacos, por ejemplo, como la profilaxis postexposición y la profilaxis preexposición.
Pues sí, todo eso lo hemos estado conociendo a lo largo del programa. Y para terminar, José Luis, me gustaría que lanzara un mensaje a la sociedad. ¿Cómo podemos ayudaros? ¿Cómo podemos estar con vosotros en esta lucha?
Pues lo más importante es darle visibilidad a las infecciones, no tenerle miedo, tratar a todos por igual, porque todo el mundo merece igualdad. Y también, evidentemente, todos los que tengan relaciones sexuales, por favor, no han utilizado preservativo, que se realicen una prueba. Porque esto es muy importante, la salud global. Y cuando nosotros nos infectamos a otras personas, si no nos damos cuenta. Y muchas veces podemos pensar que hemos matado a alguien por desconocimiento. Es muy importante informarse.
Importantísimo también buscar esa información de fuente fiable como la del Comité Antisida del Campo de Gibraltar, que nos habéis acompañado en la botica de hoy. Pues muchísimas gracias, José Luis Gómez, presidente de este comité, por estar este ratito aquí en la botica y por ese maravilloso trabajo que realizáis.
Muchas gracias a ti.
Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto.
La presión está bajando. Necesita transfusión urgente. La presión está bajando. Matías es cero negativo.
Dona sangre.
Paciente estabilizado. Se prosigue.
¿Donas o abandonas?
Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil.
Damos paso ahora a las noticias que más hayan destacado en el panorama de salud y ciencia. Reutilizar fármacos existentes para tratar ciertas enfermedades raras. Dentro de los medicamentos que ya llevan tiempo empleándose para unos usos determinados, a veces se descubre que alguno de ellos sirve también para tratar una enfermedad contra la cual nadie sospechó que serviría. Esto es de gran utilidad para cualquier enfermedad, pero hay casos en los que resulta de una gran importancia. Extraordinario encontrar un medicamento ya probado que funcione contra una enfermedad. Esos casos son los de las enfermedades raras, llamadas así porque las que lo sufren son un porcentaje muy ínfimo de la población. Y el problema de cada enfermedad es que, como los destinatarios de un medicamento desarrollado contra ella será muy poco, pues no resulta rentable para las empresas farmacéuticas invertir tiempo y dinero en crear este medicamento. Detección rápida y fácil de drogas de sumisión química en saliva y bebidas. Según algunos estudios recientes, las agresiones sexuales con sumisión química de las víctimas supone ya el 20,9% de los casos. La principal droga utilizada en estas violaciones es el alcohol, si bien los agresores emplean también otro tipo de sustancias psicotrópicas como la escopolamina, más conocida como burundanga, que es muy difícil de detectar porque su rastro desaparece de forma muy rápida en el organismo. Ahora, un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina de España, en colaboración con el Instituto BAM de Berlín en Alemania, ha desarrollado un nuevo test que permite detectar de forma rápida, sencilla y barata la presencia de burundanga y droga caníbal tanto en una muestra de saliva como si la droga está diluida en cualquier bebida. El nuevo test permite detectar rápidamente la droga en apenas 15 minutos, según destaca el equipo de investigación que lo ha desarrollado. Un paso más cerca de la vacuna antigripal universal. Incluso con una mayor vigilancia global, es difícil predecir qué cepa de gripe causará la próxima pandemia de gripe. Ahí radica la importancia de crear una vacuna universal. Y un nuevo candidato a la vacuna multivalente de ARN mensajero constituye otro paso más hacia la vacuna universal contra la gripe. Claudia Arévalo, de la Universidad de Pensilvania, en la ciudad estadounidense de Filadelfia, y sus colegas han desarrollado una vacuna de nanopartículas lipídicas de ARN mensajero que contiene antígenos de 20 subtipos conocidos de virus de gripe A y B. Una estrategia que puede servir como base para las vacunas universales contra la gripe. Consumo materno de alcohol durante el embarazo y cambios de la estructura cerebral del bebé. El consumo materno de bebidas alcohólicas durante el embarazo puede exponer al feto a un conjunto de afecciones denominadas trastornos del espectro alcohólico fetal. Los bebés que nacen con trastornos del espectro alcohólico fetal pueden sufrir dificultades del aprendizaje, problemas de comportamiento, retrasos del habla y el lenguaje. Pero, ¿y si ese consumo de alcohol por la madre es bajo? Una investigación reciente ha explorado esta cuestión y, valiéndose de la capacidad de la captación de imágenes del interior del cerebro mediante resonancia magnética, este equipo ha comprobado que el consumo de alcohol durante el embarazo, incluso en cantidades bajas, puede cambiar la estructura cerebral del bebé y retrasar su desarrollo. Y por último, dieta vegetal y riesgo de muerte. ¿Hasta qué punto el consumir unos determinados alimentos y excluir a otros de nuestra dieta influyen en el riesgo de muerte? Diferentes estudios han mostrado que las personas que excluyen alimentos de origen animal total, como en la dieta vegana, o parcialmente, como en la dieta lacto-ovo-vegetariana, tienen un menor riesgo de morir comparadas con las personas con un consumo habitual de estos alimentos. Por esta razón, se ha intentado promover en la población el consumo de alimentos de origen vegetal. Y llegamos al final de nuestra botica de hoy. Esperamos que nuestro plan frente al SIDA, al VIH y también a otras enfermedades de infección de transmisión sexual, pues les haya ayudado a cobrar, a darle esa importancia, a concienciarnos de que tenemos que cuidar nuestra salud sexual y sobre todo pues a empatizar con el colectivo seropositivo, porque todavía nos quedan muchos mitos que desmontar y les queda mucho apoyo por conseguir que el nuestro no sea el que falte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Ya saben que les espero. Por favor, cuídense mucho.